razón por qué hacemos esto la encontraremos en las cosas que vamos a ver en estos capítulos, y creo que al final va a resultar clara y obvia para todos por qué hacemos este salto. Entonces vamos a leer en el capítulo 12 los primeros 11 versos de este capítulo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dejamos aquí entonces la lectura. Hay que tener en cuenta algo que dijimos hace mucho tiempo y que creo yo que repetimos en más de una ocasión en cuanto al estudio de esta epístola, y es que tiene dos partes claramente diferenciadas. Una, la primera parte, los primeros 6 capítulos de la misma, en la que el apóstol Pablo apunta algunas cuestiones que llegan a su conocimiento no precisamente por los que le escriben una carta de la iglesia de los corintios, sino a través de otras personas, cosas que llegan a su conocimiento que no están funcionando de una manera muy correcta en esa iglesia. Y él dedica la primera parte de la epístola, especialmente los primeros 6 capítulos, a hablar sobre estas cuestiones acerca de las cuales fue informado por algunas personas. Y luego, a partir del capítulo 7, contesta a una serie de cuestiones que le plantean desde esta iglesia y que se esboza al principio del capítulo 7 con las palabras: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Bien, pues estamos estudiando lo que es la respuesta que él da a una serie de preguntas o de cuestiones que ellos tenían sobre asuntos diversos, algunos de los cuales ya hemos ido viendo, sobre las casadas, las viudas, los solteros, los casados, sobre el matrimonio, sobre el sacrificio a los ídolos, sobre los derechos, sobre los problemas de conciencia, sobre la idolatría, sobre una serie de cuestiones, sobre la libertad. Y también le plantearon algunos problemas en cuanto a lo que se llaman los dones espirituales, es decir, los dones que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede conceder a una persona que sea creyente. y sobre todo le plantearon cuestiones que tenía que ver no tanto con el hecho de la existencia de los dones por sí mismos como la correcta utilización de esos dones. La correcta utilización de esos dones, tendríamos que decir desde el punto de vista de hoy, de los días de hoy, la correcta utilización en el tiempo y en el espacio. Y esta primera matización es importante intentar hacer un esfuerzo para comprenderla. Es muy fácil generalizar aspectos de la revelación de Dios que no son generalizables. Es decir, hay aspectos de la revelación de Dios que son realidades que se pueden devenir, que pueden ocurrir en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Otras no. Otras no. Por ejemplo, no podemos aplicar a la vida y a la realidad cotidiana de la Iglesia, pues recomendaciones que fueron hechas en otros momentos de la historia a la Iglesia de la que se habla en el Antiguo Testamento, a la congregación del pueblo de Israel. Sería absurdo que nosotros intentásemos edificar hoy un tabernáculo y hacer sacrificios, porque en Levítico dice que hay que hacer cada no sé cuántos días no sé qué cosas. Y sin embargo, esa parte de la palabra de Dios, donde se recomiendan esas cosas, es palabra revelada de Dios, y Dios un día lo mandó. Bueno, pues en cuanto a los dones, no se puede generalizar que en cualquier momento de la historia se tienen que dar en la Iglesia los mismos dones que se describen en algunas partes del Nuevo Testamento. Pero además tampoco se puede generalizar que en cualquier momento del tiempo de la historia el ejercicio de esos dones tenga que ser exactamente igual. Ya veremos en su día la relación que hay entre las cuatro listas de dones que se dan en el Nuevo Testamento según fueron surgiendo en cuanto a la antigüedad de los documentos bíblicos. Es decir, todas las cartas en las que aparecen los dones no se escribieron el mismo año ni al mismo tiempo. Se escribieron algunas con bastante diferencia de tiempo respecto de otras. Hay cuatro documentos, que son Romanos, que es Primera de Corintios, que es Efesios, y que es una de las epístolas de Pedro, donde se da la lista de los dones. Y es muy importante ver cómo en el documento más antiguo aparecen una serie de dones, cómo al cabo de unos años el mismo autor escribe otro documento y habla de los dones en la Iglesia y ya recorta los primeros dones que dio, ya faltan algunos de los primeros que habló, y cómo algún tiempo después escribe el mismo autor otra carta y recorta muchísimo más los dones, y cómo el último autor que escribe, que es Pedro, ya deja claro, como para el futuro y para mucho tiempo, cómo es el funcionamiento de los dones, su aplicación y su ejercicio. Es decir, que en la diferencia del tiempo, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando escribe Pablo la primera carta, la primera lista de dones, la segunda, la tercera, y cómo secuencialmente van recortándose los dones hasta que va dejando algo que va a ser lo que realmente va a permanecer a través del tiempo. Y esto por dos razones importantes que hay en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, porque la revelación de Dios es progresiva. Eso es lo primero, y eso hay que respetarlo. Es decir, no se puede hacer una exégesis, que es un estudio, una investigación de los textos bíblicos. No se puede hacer una hermenéutica, que es una interpretación de los textos bíblicos, sin tener en cuenta en qué momento se da esa revelación y cuáles son las circunstancias. Jamás escribe el apóstol Pablo un documento a una iglesia por escribirlo. Lo escribe en razón de circunstancias que ocurren en ese momento de la historia y en esa iglesia concreta. Algunas de las cosas que dice son universales y para todos los tiempos, como es obvio el problema de la salvación por la gracia, la justificación por la fe, o el relato sobre la historicidad de Jesús. Pero hay cosas dichas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que son para un tiempo y para un momento, y no para otros. Y eso no quita que en ese tiempo y en ese momento fuese palabra de Dios, fuese palabra revelada y siga siendo palabra de Dios. Ahora, ¿cómo hay que aplicarlo y en qué momento? Eso es otra historia distinta. Bien, digo esto porque en cuanto al tema de los dones hay y sigue habiendo una confusión muy grande. Y claro, cualquier persona, cualquier creyente puede abrir la Biblia, puede leer un texto y dice, bueno, esto es la palabra de Dios. Entonces, si aquí dice que puede haber estos dones, ¿por qué no lo tengo yo? ¿Por qué no lo puedo tener yo? Ese es un problema que se puede plantear. ¿Por qué hoy no lo puedo tener yo si es el mismo Dios, el que yo tengo ahora, que el que inspiraba cuando se escribían estos documentos en el siglo I? Pero esa pregunta no se puede contestar con esa misma pregunta. Es decir, hay que contestarla con lo que la palabra de Dios dice en todo el contexto. Es decir, es como si en ese caso tendríamos que dar la razón a determinadas instituciones dentro del cristianismo nominal que dicen que hoy existen, ¿por qué hoy no hay apóstoles? ¿Por qué no va a haber apóstoles hoy, igual que hubo los 12? Pues porque no los hay. Y está demostrado, no solo en la historia, sino en la revelación de Dios. Pero se podría preguntar lo mismo, bueno, ¿por qué hoy no apóstoles, no? Es decir, así se podría preguntar acerca de los dones. Bien, entonces dice, algunas cosas que ellos parece que ignoraban, algunas cosas que no tenía muy claras en cuanto a esto de los dones. Saltamos el capítulo 11 por varias razones ahora. Porque cuando lleguemos al capítulo 11, yo voy a decir una serie de cosas que supondrán la expresión de mi pensamiento y de reflexión de muchos años sobre estos temas. Además voy a decir una serie de cosas que no son exactamente igual que las que yo dije o escribí hace muchos años. Otras sí. La idea fundamental con la que se escribieron una serie de artículos durante años casi seguidos en una revista que se difundió por las asambleas de los hermanos, vamos, que se difundía por toda España, que la editaba una iglesia evangélica de Barcelona, cuyos artículos fueron libros de textos de estudio en las iglesias que yo hice. La idea central, que es el concepto que yo intento desarrollar en mi pensamiento de persona colectiva, es en la que yo sigo centrado. Pero las conclusiones que yo hace 20 años o más sacaba de mi propio pensamiento, por el conocimiento que a mí me llegaba, que yo tenía de la palabra de Dios, a las que tengo hoy, hay cosas que han cambiado. Por lo tanto, ya adelanto que si alguien tiene las revistas, podrá recordar y decir, no va a decir ahora o no dice ahora exactamente igual lo mismo que escribió hace 25 años. No. Y no me avergüenzo en absoluto, porque entonces escribí lo que yo entendía, hasta donde llegaba mi conocimiento. Y quiero decir una cosa, aún los que no estaban de acuerdo conmigo, y que estarían más de acuerdo conmigo con lo que voy a decir cuando lleguemos al capítulo 11, ahora no hicieron ni se atrevieron, lo digo así, a rebatir aquellos argumentos teológicos. Los he rebatido yo solo, pero no yo, sino, como diría el apóstol Pablo, la gracia de Dios conmigo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero con humildad, no como creo que él lo podía decir, que estoy un poco lejos yo de esa situación. Los he cambiado yo, meditando, inclinándome sobre la palabra de Dios y sobre la experiencia vivida en las iglesias en el tiempo, en este país y en otros. Las he modificado yo. Y entonces los argumentos, se decía, bueno, ¿qué vamos a decir si los argumentos a los que se va al Génesis coge tal, etcétera, no sé qué, ¿no? Con eso no estoy defendiendo nada. Quiero decir que nunca han sido rebatidos en escritos, ni siquiera por los que no estaban de acuerdo. Y cuando salga a la luz este pensamiento, que saldrá porque se va a editar, no desde aquí, sino desde otra plataforma que se dará seguramente este verano, pues alguien se sorprenderá, ¿no? Sigo teniendo la misma idea central, pero algunas cosas que he tenido que cambiar, porque creo que, bueno, que la palabra de Dios, un conocimiento más profundo de ella, pues me ha hecho variar cosas. Este sentido de responsabilidad es necesario en la Iglesia. Es decir, la honestidad en el ministerio requiere eso, porque no somos infalibles. Es decir, y entonces pongo como ejemplo de todo lo contrario, sé que estoy hablando, está pasando el tiempo, no dejo nada del capítulo 12, pero vamos, esto es lo habitual que nos pasa, ¿no? Ya diremos. Quiero decir, pongo como ejemplo lo contrario. Un íntimo amigo mío, que yo quiero mucho y respeto, y que ha puesto en marcha más de una iglesia en Cataluña, reflexionando sobre una serie de problemas y de cosas en los tiempos en que venía, vivimos, y en un retiro de esa iglesia en el que estuvimos mi esposa y yo, le dije, mira, vais creciendo, tenéis muchas bendiciones del Señor, y creo que tenéis que modificar algunas cosas, porque no ves que las propias personas que invitáis a vuestras reuniones, que no son creyentes, están diciendo cosas que además tienen razón. Están diciendo que una de las cosas, por ejemplo, que les impide o que no les permite ir más allá en la libertad, es el espíritu machista que encuentran dentro de vuestras congregaciones. Esto es real, ¿eh? O sea, es decir, y tenéis que modificar algunas cosas. Tenéis que modificar algunas cosas respecto de los diversos miembros que forman la congregación. Tenéis que volver a revisar algunas cosas de las Escrituras. Nadie está o tiene el monopolio de la verdad. Me dijo, es verdad. Y conociendo a esta persona y sabiendo su pensamiento, su formación y su conservadurismo, que diga es verdad es muchísimo. Que reconozca eso. Es verdad. Es un creyente muy fiel, ¿eh? Y con un testimonio muy serio. Y con autoridad dentro de las iglesias. Y hablamos de determinado tema. Digo, ¿y entonces por qué no ocurre esto? Y era un tema que tenía que ver con más participación de la mujer dentro del culto. Estamos hablando en el contexto de una asamblea de los hermanos, para los que lo conocen. No sé si todo el mundo sabe que hay muchas asambleas de los hermanos donde las mujeres oran en la iglesia, en otras no. Donde las mujeres no llevan velo en la iglesia, en otras sí. Pero hay un fraude que se hace a muchas asambleas de los hermanos donde hermanos sencillos que no se mueven, que no viajan, que no se enteran, piensan que todas las asambleas de los hermanos funcionan igual, y es mentira. Y eso tendría que estar en el conocimiento de la gente, saber que la asamblea de Vallecas en Madrid, que la asamblea de Agustina de Aragón en Valencia, que la asamblea de tal en Barcelona, ¿no? Son asambleas de los hermanos, fueron siempre, y algunas desde el principio funcionaron en algunos aspectos de otra manera. Y no porque allí había como enseñadores herejes. Saber que alguna de esas iglesias, que hoy forma cientos de personas, fue fundada por una mujer, por ejemplo, como hay algunas en el Nuevo Testamento, ¿no? Y pensar que una mujer que funda una iglesia, que luego se convierte en el tiempo en cientos de creyentes, no tuvo ninguna participación en el ministerio de desarrollo de esa iglesia, aparte de que sería falso, porque en la historia no fue así, ¿no? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que me dijo, si esa postura ya la hemos tomado, no voy a decir ahora qué postura concreta, a lo mejor algún día lo cuento más adelante, ya la hemos tomado. Digo, entonces, ¿por qué hay esa pasividad? ¿Por qué seguís igual que antes? ¿Por qué no cambia nada? Y voy a la contestación que me dio. Tenemos unas hermanas tan respetuosas, tan fieles, y como él es un poco como el fundador de esa iglesia más numerosa, ahora ya tienen otros dos o tres grupos en marcha, y como él fue el que tuvo más ministerio en esa iglesia, que es verdad, dice, tan fieles y tan buenas hermanas, que yo creo que no lo hacen por respeto a lo que fue durante tantos años mi ministerio. Entonces, el diagnóstico es claro. Estoy hablando de un íntimo amigo mío al que yo quiero mucho y respeto. Y una iglesia con la que yo tengo mucha comunión. Y lo diría si él estuviese aquí, ¿eh? Y yo le dije, es peor el remedio que la enfermedad. Eso es peor que lo de antes. Porque resulta que el consejo de esa iglesia delibera, piensa, estudia, toma contacto con los tiempos, con la realidad y entiende que algo hay que modificar. Se dice a la iglesia, a la congregación, y la iglesia no se atreve a modificarlo, eso es muy grave. Eso es muy grave, porque entonces, ¿a quién se está siguiendo? ¿Y qué doctrinas se están siguiendo, no? Porque si los enseñadores tienen otra visión de las cosas, tienen la responsabilidad de decirlo a los hermanos, para lo que los hermanos contrasten y vean. Pero si resulta que pesa más el respeto de la tradición, ¿no?, que la verdad que ahora parece que los enseñadores ven, que no vieron en otros momentos, pues el problema es más grave que antes. Porque antes podían todos tener la conciencia de que estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y eso, desde el punto de vista de conciencia, es importante. Bien, no quiero, hermanos, que ignoréis, y por eso lo puse, por lo de la ignorancia, acerca de los dones espirituales. En realidad la traducción es, no quiero que ignoréis acerca de los espirituales. Pero es obvio que el contexto y el sentido es de los espirituales, no en el sentido de que unos son espirituales creyentes y otros no, sino de los que tienen dones del Espíritu. Bueno, en la palabra de Dios hay algo que se plantea, que aquí no es el momento por el contexto de discutir, pero es muy importante. O sea, no se puede confundir el don del Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo, ¿eh? Esto es una cosa, digamos, básica. El don del Espíritu Santo se concede a la luz de la palabra de Dios a todo aquel que cree, tal y como la palabra de Dios nos enseña. El don del Espíritu Santo es universal para los creyentes. No puede haber un creyente que no tenga el don del Espíritu Santo. Es imposible, a la luz de la palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo son otra cosa. No todos los creyentes tienen que tener los mismos, ni para nada. Y eso lo vamos a ver de manera clara. Pero un creyente que dice, yo no he recibido el Espíritu Santo, puede ser por ignorancia. Es decir, hay creyentes que son creyentes de verdad, que creen que no tienen el Espíritu Santo, pero están equivocados, porque es imposible, y creen de verdad, hay cuestiones de ignorancia. El don del Espíritu Santo lo expresa, por poner un ejemplo sencillo, el apóstol Pablo claramente cuando dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? El don del Espíritu Santo no está ligado a ningún acto de carácter sacramentalista, es de pura gracia. Porque hay confusiones de todo tipo con este tipo de cosas. Bien, no hablamos de eso ahora porque no es el tema, sino que una persona que es creyente, que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu de Dios viviendo, que su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, y que como iglesia también es el templo del Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios da unos dones gratuitos, inmerecidos, porque Dios quiere, como también es el don de la salvación, da unos dones para que se ejerzan con una finalidad única. Y esto es muy importante, y es el bien común. Los dones no se dan a título de realización personal e individual, sino de realización colectiva. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es fundamental en el Nuevo Testamento. Por eso, tiene una gran responsabilidad las iglesias que desprecian, mal utilizan o no utilizan los dones que Dios da. Este es un problema grave. Los dones no son particulares para una iglesia siquiera. Son dones para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia de Dios. Y eso es importante. Pero los dones no son para la realización personal del que lo tiene. Es para la realización colectiva. Y la iglesia en el Nuevo Testamento se define, y alguien puede conectar, o todos podemos conectar con Efesios 4, como una persona colectiva, como un hombre, ¿no? Como un hombre. Y en esa realización colectiva, es donde nosotros tenemos que realizarnos plenamente. Ya sé que en el mundo que vivimos y desde siempre hay una confrontación, el individualismo, el colectivismo. Yo no estoy hablando de colectivismo, y sobre todo colectivismo en algún sentido, digamos, sociopolítico, que pudo ser nefasto para impedir las realizaciones individuales. Estoy hablando de que el cristianismo presenta como ideal la realización individual en el marco de una realización colectiva. Y eso es lo que en algún momento de mis discursos quizá excéntricos yo he llamado el comunismo bíblico, lo que yo veo, ¿no?, en las escrituras. Bueno, pues no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, esto llama la atención, esta manera de traducir y de esto, porque es como si está hablando a griegos y ya no fuesen gentiles, ¿no? Siguen siendo gentiles. Bueno, el sentido es, la palabra es muy genérica. Significa cuando pertenecíais al mundo de las gentes, lo que no eran los judíos, ¿no? O sea, eso es lo que quiere decir, ¿no? Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aunque esto parezca una cosa que no tiene mayor importancia, la tiene. Ídolos mudos no son ídolos que están mudos porque no hablan. Pero, por ejemplo, si yo no hablo, se podría decir que me quedo mudo, ¿no? Es decir, son ídolos que son mudos, digamos, básicamente, la palabra es, no tienen voz. O sea, son mudos porque no pueden hablar, no porque estén callados, sino porque no pueden, ¿no? Y tiene el sentido, ya sabemos, de la idolatría, cómo se describe la escritura y lo que se nos dice. Pero es importante para mí este énfasis, a los ídolos sin voz, ¿no? ¿Y por qué se hará énfasis, o al menos por qué me parece a mí que esto es importante? Porque Dios se define como el verbo, como la palabra, como la comunicación, como la voz, si queremos o si entendemos lo que yo quiero decir, ¿no? Dios es el verbo, la palabra, la comunicación, y los ídolos son afonía en el griego, sin voz. Fonos es voz en griego, y cuando va delante a, es todo lo contrario, lo que significa sin voz, afonía, ¿no? Mientras que Dios es la palabra, ¿no? Dios es el verbo. Y en este sentido, con mayúscula, Dios sería la voz que habla, ¿no?, que tiene credibilidad. Creo que va un poco, me parece a mí, puede ir un poco por ahí la cosa, ¿no?, a los ídolos nuevos. Por tanto, os hago saber, porque ahora va a hablar de las cosas que se decían, ¿no?, los que iban a los ídolos y los que no iban. Por tanto, os hago saber que nadie que hable, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. La palabra anatema se utiliza en dos sentidos, en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Una en el sentido que se utiliza aquí y en otras partes, y que la utiliza también el apóstol Pablo, en Gálatas, en Romanos, y es maldición. Pero esa palabra también significa separado de Dios. Por ejemplo, en Romanos, cuando habla de los israelitas que no aceptan el Evangelio, dice que yo preferiría ser anatema, separado de Cristo, ¿no? Bueno, el término tiene que ver y tiene connotaciones en cuanto al Antiguo Testamento. O sea, el anatema en un sentido era algo que no se podía tocar, porque era algo que no le pertenecía al hombre, que le pertenecía al Dios. Pero luego el sentido ha ido cambiando. Aquí anatema, en el sentido de llamar anatema a Jesús, es decir, Jesús maldito, Jesús maldición, ¿no? Nadie llama anatema a Jesús que hable por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Y esto es importantísimo, porque Jesús Señor es la máxima expresión que un creyente puede tener para llamar a Jesús, la máxima. Al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Jesús Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, Jesús Señor es la máxima expresión. Esto creó problemas tremendos en la época del Imperio Romano, ¿no? Cuando los emperadores de Roma se llamaban Señor, en el sentido de cuando ya eran máximos pontífices y eran dioses, se convirtieron en dioses, época de Nerón y posteriores emperadores, ¿no? Entonces, hay algunas historias de la Iglesia impresionantes respecto de esta fórmula. Era muy importante para los cristianos el término por esa expresión. Y, por ejemplo, dentro de los muchos mártires y de gente que perdió la vida en la historia de la Iglesia, hay un hermano de los primeros siglos llamado Policarpio, donde se juega un papel muy importante. Está delante del César y se le obliga, se le quiere que diga, para salvar su vida, César Quirios. Di esto y salvarás tu vida de la muerte. Y cada vez que le invitaban a eso, él decía, Jesús Quirios. Y le mataron, claro. Pero era muy importante. O sea, es decir, los cristianos tenían un sentido muy serio, ¿eh? Porque para aquel hombre era reconocer al César como Dios o a Jesús como Dios. O sea, es en este tipo de expresiones donde lo de Kyrios, lo de Señor, toma la dimensión de lo divino en el sentido del Dios máximo, ¿eh? Y es importante eso. Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, llama maldición a Jesús, ¿no? Y nadie puede llamar a Jesús Señor en este sentido profundo, sino por el Espíritu Santo. Se puede llamar a Jesús Señor en plan de mofa, de cachondeo, pero no está, hay que entender el sentido. Es decir, y eso sigue siendo válido para el día de hoy. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Nadie. Verbalizar cosas sí, pero llamar en este sentido, ¿no?, tener esa conciencia profunda, imposible, ¿no? Ahora bien, y entra entonces en el tema de los dones. Hay diversidad de dones, hablando de la Iglesia, pero el Espíritu que los concede, el contexto y el sentido sacado, es el mismo. Es decir, que hay un Espíritu de Dios que concede diversidad de dones. Ahora, la palabra diversidad, que tenemos aquí traducida tres veces, seguidas en tres versículos, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, es exactamente la misma palabra que tenemos en el versículo 11 con otra traducción. Y la del versículo 11 recoge el sentido más original y auténtico de ese término. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas hace o efectúa, que es mejor traducción, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiera. Repartiendo es la traducción de diversidad. Epa, nos parece tan distinto, pero en el idioma original en que escribía Pablo es el mismo término. Diversidad corresponde a un término que significa distribuir o repartir, como dice. Por lo tanto, es el mismo Espíritu que distribuye o reparte los dones a cada uno como Él quiere, conforme a la voluntad de Dios. Como Él quiere, no como quieren los hombres. No como quieren los hombres o las mujeres tener dones que ellos quieren, sino como quiere Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hay diversidad de dones. Dones, la traducción más exacta que podríamos, vamos, la que hay que hacer en el griego son carismas, dones o carismas, que es un don o favor otorgado o recibido sin mérito alguno, exactamente, que uno recibe como se recibe en ese sentido la salvación. Hay diversidad de dones, de carismas, de ahí lo de dones y lo de carismático y todo eso que tiene esa relación. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, estamos en el medio del tiempo, de ministerios. O sea, ¿para qué son los dones? ¿Para la vanagloria de cada uno? ¿Para la gratificación del narcisismo, digamos, el enamoramiento de uno mismo, ¿no? La vanidad de cada uno? Los dones son para el servicio de los otros siempre. Y eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, nadie tiene que envanecerse de tener ningún don o ningunos dones, por muy sublimes que estos sean. Y aunque esos dones que se tengan, a la luz de la palabra de Dios, sean calificados como los mejores, porque se hace clasificación de los dones. Y se dice que unos son mejores que otros para la edificación de la iglesia, y más convenientes, y más útiles, y depende del tiempo y del momento. Pero aún en el caso de tener los dones que sean más adecuados y idóneos, nadie tiene que sentir la vanidad de eso, porque los dones son para servir, no son para conservarse para la realización personal o gratificación o exhibición personal, sino para servir. Por eso dice, hay diversidad de ministerios. Los dones son para ministrar. Ministerios, el término que se emplea, es una palabra derivada del término diáconos. Hay diversidad de diaconías, de servicios, de ministerios. Por lo tanto, cuando se está ejerciendo un don, se está haciendo un ministerio de diaconía, que es exactamente lo mismo. Se está funcionando con un servicio para Dios, es un diaconado para Dios. No hay que confundir eso con lo que en el Nuevo Testamento se habla de los diáconos, concretamente de las diaconisas, que es un servicio y es un ministerio para Dios, es el mismo término. Pero los dones son todos, es decir, todos los que tienen dones en la iglesia, primero tener conciencia que son para el servicio de los demás y para ejercer una diaconía con esos dones, un servicio a los otros. Diversidad de ministerios o de diaconías. Pero el Señor, de esos servicios y de esos ministerios, aquel que no vino para ser servido, sino para servir, diaconía, el Señor es el mismo. Así que diversidad de dones, el mismo Espíritu. Diversidad de servicios o ministerios, el mismo Señor. Y diversidad de operaciones. Esto es una palabra muy importante. Diversidad de operaciones, pero Dios que hace o efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, la palabra que se emplea, el término que se emplea aquí para operaciones, es una palabra que pertenece a un verbo que significa operar, obrar y sobre todo energizar. El texto se puede y se debiera de traducir así, queriendo profundizar más, ¿no? Está bien traducido, pero dice, hay diversidad, repartimientos diversos, de operaciones y por lo tanto de energías, pero Dios es el que hace, literalmente en el griego es el que da energía, el que efectúa. Es decir, hay dones, hay servicios, y para eso se necesita un poder, una energía, y es Dios que la da, es Dios que la da. Quiere decir que Dios, o habría que decir que el apóstol Pablo deja como bastante claro en este sentido, habría que decir que Pablo no teme decir que Dios es, con mayúsculas, la energía y el energizador del universo. Bueno, esto que yo estoy diciendo ahora en este momento tiene mucho que ver, para los que tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia que tuvimos el otro día, con la antinomia del espíritu y de la materia, que yo decía. Hubo un momento en que dentro de la ciencia y de los científicos se decía que la materia era eterna. Hoy eso ya no lo defienden porque saben que no se puede defender. Pero hubo un momento en que se dijo, en un sentido materialista, que la energía era eterna. Ahí ya tendríamos que discutir otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de energía, de poder, que tiene que ver con la palabra también, que luego se traduce milagros o poderes. Bueno, pues hay diversidad de dones, un mismo espíritu, diversidad de ministerios, un mismo Señor, de servicios, diversidad de operaciones, diversidad de capacidad, de fuerza, ¿no?, para energizar, pero Dios es el que hace o da la energía, el que efectúa o provee la energía. Todas las cosas, en todos, pero no solamente a nivel de los dones que puede tener una persona, sino a nivel de la misma creación cósmica. Por ejemplo, recordamos algún texto de Colosenses, en el capítulo primero, y creo que es el verso 16, que en él fueron creadas. Tiene que ver con el sentido de lo que hablamos, todas las cosas, porque todo fue creado por medio de él y para él. Allí en el fondo está esa energía con mayúsculas, ¿no?, creadora, que por otras partes en la Biblia se nos dice que es el Espíritu de Dios, ¿no?, y Dios es Espíritu. Bien, entonces, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La mejor traducción que se puede hacer es para el bien común, de esta frase, ¿no?, de la Iglesia, naturalmente, porque a este, ¿no?, es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Bueno, entre este verso y el 9 se va a hablar de 9 dones diferentes, y esto es importante porque hoy en día y a través de la historia algunos de estos dones se han confundido y se hacen lo mismo, y la palabra de Dios ya lo separa muy claramente. Hay una cosa, ya saben que yo con mucha frecuencia, y además como fue una de las obras más serias o comentario más serio que yo tuve la oportunidad hace muchos años de consultar, el comentario de Juan Valdés sobre esta epístola, y a veces cito algunas de las cosas, ¿no?, como él las ve. Vamos a llegar al capítulo 11, donde diré muchas cosas que él no las veía de esa manera, ¿eh? Pero hay algo que dice aquí que es genial y que habla siempre de lo que a mí más me maravilla de la posición de este creyente, y era la honestidad frente al estudio de la palabra de Dios y a la presentación a los hermanos de ese estudio. La honestidad, que es lo que a veces tanto nos falta. Dice, es muy difícil, no podemos saber. Él está hablando desde el siglo XVI, nosotros ahora estamos casi en el XXI, ¿no? Corrió más, estamos más distantes todavía, podemos saber menos de lo que podía saber él en ese sentido, porque estamos más lejos en el tiempo de algunas cosas. Dice, para poder saber algunos de los dones que habla aquí, de qué se trataba, tendríamos que haber vivido aquellos momentos de la historia, dentro de aquellas iglesias, para poder entender, porque los corintios entendieron bien de qué dones hablaba el apóstol Pablo. No había las contradicciones que hoy hay, ellos lo entendieron, no hubo, por lo tanto, él estaba hablando de algo que ellos palpaban, que veían, que vivían en la vida de la iglesia. Pero luego ha pasado la historia y las cosas ya no se pueden ver tan claras, por eso no se puede dogmatizar sobre algunos de los dones que habla aquí. Y que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí dice, por ejemplo, Juan Valdés, ¿qué es? Tenemos que preguntar, ¿qué era eso de palabra de sabiduría como un don? Bueno, pues lo más que podemos llegar es, ¿qué está escrito en el griego? Dice, logosofía. De ahí es lo más que podemos llegar. Logos es la palabra. La palabra es lo mismo por lo que se traduce el verbo, ¿no? Logos es la palabra, pero logos también es la razón. Hasta puede ser la inteligencia, depende del contexto. ¿Por qué digo esto? Porque no solo hay que tener en cuenta el griego que se utiliza en la Biblia, sino el griego que utilizaban los griegos en sus obras y en qué sentido utilizaban ellos logos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y en qué sentido, por ejemplo, lo podía utilizar la Septuaginta respecto de términos del Antiguo Testamento traducidos del hebreo al griego? Entonces, logosofía, o sea, palabra de sabiduría. Bueno, lo más que podemos conectar es que lo de Logos nos conecta mucho con Dios como expresión de sí mismo, que es la palabra, ¿no? Y con la persona del Señor Jesucristo. Al principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O Dios era el verbo, que es lo que dice realmente el texto original. Dios era el verbo. Entonces, palabra de sabiduría da la impresión de que en un momento donde la revelación de Dios, que Dios quería que llegásemos a tener, todavía no estaba escrita, como que algunas personas hablaban con una sabiduría, que era una sabiduría que venía del mismo Dios, ¿no? De la misma palabra de Dios que todavía se transmitía oralmente. Puede ser eso, nadie puede dogmatizar. Y más allá, ni siquiera Juan Valdés dice esto que yo acabo de decir, ¿eh? Creo que es más honesto todavía, en el sentido que dice, tendríamos que colocarnos en aquel tiempo, ¿no? Para entender, porque ellos lo entendieron, que eso pasaba en él. Y luego dice otra cosa, que podría ser lo mismo, pero que llama la atención, dice, a otro, es importante que cada vez que dice a otro, se suele emplear un término que significa a otro diferente, no al mismo miembro de la iglesia, a otro diferente. Es decir, una de las cosas que se aprende de los dones es que no todos los miembros de la iglesia tienen que tener los mismos dones para confirmarse que todos son creyentes. Eso es una aberración de la interpretación novotestamentaria. Eso es todo, en la Biblia enseña precisamente todo lo contrario. La diversidad o pluralidad en la unidad que es la iglesia. Y la expresión de esa diversidad en el otro diferente, que no soy yo. Y se emplea la palabra heteros. Cuando hablamos de lo heterogéneo, nosotros hablamos de lo otro distinto, ¿no? Cuando hablamos de lo homogéneo, homo igual, hetero distinto, diferente. Bueno, pues se emplea el término heteros, diferente, en el otro. Dice, porque a otro, palabra de ciencia. Entonces nos encontramos logos gnosis, palabra de conocimiento. Bueno, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, a lo mejor esto otro, que tampoco sabemos, es como una especie de don más especializado quizá en el conocimiento concreto de alguna cuestión. Una cosa es la sabiduría es como algo muy amplio, ¿no? Mientras que el conocimiento es algo más reducido. Pero estamos encubrando, es decir, con una buena conciencia delante de Dios, no queremos inventar nada, solamente estamos estudiando. Y por lo tanto eso no es aplicable hoy a ninguna persona. Ningún creyente tiene credibilidad moral, ni mucho menos teológica, ni exegética, ni hermenéutica, para aplicarse ese tipo de dones hoy a la vida de una persona. Tenga la sabiduría que tenga, tenga los conocimientos que tenga, porque estos fueron dones, y ya lo veremos, efímeros, transitorios, en un momento de transición de la iglesia, mientras que llegaba algo que iba a quedar más. Y eso también lo vamos a ver estudiando estos capítulos. Dice después, a otro fe por el mismo Espíritu. Y atención, ¿eh? Atención, porque aquí se cometen grandes aberraciones. No te pueden ocurrir cosas porque no tienes fe suficiente. Ojo con esto, porque eso puede ser una aberración tremenda. Aquí está hablando para creyentes, que todos son creyentes porque tienen fe. Esto no es la fe que salva, que es un don de Dios, que no la podemos inventar nosotros. Y salvos por gracia, por la fe, y esto no es de vosotros. No es eso. Aquí fe es fidelidad. Es decir, personas donde la pistis, la fe, se expresa en la vida con una fidelidad seria, como un don de Dios, y todos conocemos. Creyentes, hombres y mujeres, y jóvenes, y a veces niños, ¿no?, cuando son creyentes, que se distinguen fundamentalmente en su vida por su fidelidad. Los conocemos todos por su fidelidad. A lo mejor no se distinguen por otra cosa, pero por su integridad y por su fidelidad al Señor. Bien, era esto, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades. Ojo con esto, porque es muy importante con lo que voy a decir después. Por el mismo Espíritu. Voy a leer el don siguiente. A otro diferente, hacer milagros. Hoy, desgraciadamente, y muchas veces en la historia de la Iglesia, se confunde las sanidades con los milagros, y los milagros con las sanidades. ¿Y qué cosa? Porque siempre se dice, lo dice la Biblia. Yo no sé cómo se lee la Biblia. Porque la Biblia dice que uno puede tener don de sanidades y otro el don de milagros aquí, otro distinto, no necesariamente uno. Pero es que además la palabra sanidad, o las palabras que se emplea aquí, lo de sanidades, es un término que pertenece a un verbo que significa curar, sanar, cuidar y atender como lo haría un médico con un enfermo. Ese es el sentido del término. Así que lo de don de sanidades es un verbo que significa curar, sanar, cuidar y atender como lo haría un médico y que tiene una relación con el término con el que se describe en griego al médico. ¿Cómo se llama un médico en griego? En griego un médico es iatros. Por eso cuando los médicos tenemos una actuación mala y por nuestra mala actuación creamos una enfermedad a la gente, los médicos también somos creadores de enfermedades, ¿no? Le decimos a la gente una explicación, la gente se crea una confusión mental y luego sale creyendo que tiene una cosa que no tiene. Entonces ahí hablamos de enfermedades iatrogénicas, creadas, inducidas por el propio médico, por el iatros. Bueno, pues el término aquí sanidades tiene que ver con el iatros, con el médico, con el que cura. Por lo tanto, el don este de sanidades, y en aquel tiempo, y haciendo un análisis filológico, que es el que podemos hacer hoy, de los términos para llegar más lejos, es decir, histórico en este sentido también, y literario, de ahí que algunas veces he dicho yo, cómo el análisis literario y el análisis filológico puede ayudar a la exégesis y a la interpretación de las cosas, y de eso no hay conciencia en las iglesias. Y de cómo, por conocer mejor la filología y el idioma, se puede. Claro que se puede. Porque la palabra de Dios nos ha llegado revelada en idiomas y escrita. Y algo tiene que ver. Bueno, pues podría tratarse de personas que tenían unos dones especiales para cuidar precisamente a los que estaban mal. Sin ninguna cosa espectacular. Dejándolo ahí. Pero desde luego no eran los milagros, porque dice a otro hacer milagros. Y era otra cosa completamente distinta. ¿Y qué significa milagros? ¿Qué término se emplea para milagros? Pues el término para milagros ya lo sacamos varias veces, porque ya nos hemos encontrado en los estudios muchas veces. Milagros tiene que ver con operaciones, tiene que ver con Dios que actúa, que da la energía, con el energizar. Milagros, el término milagros es... El término que se emplea aquí es la palabra que nosotros, transliterado del griego, traducimos por dinamo. Dinamo es lo que da la energía, ¿no? Pues ese es el término milagros. La energía y la capacidad que Dios puede conceder a un creyente para determinadas actuaciones. No nos da tiempo a terminar el análisis, o nos quedan 5 minutos, ¿no? Más o menos. Vamos a ver si terminamos en lo poco que nos queda para cerrar esto. A otro profecía. Esto nos interesa mucho. Esta es una de las razones, este don es una de las razones por qué hemos saltado el 11. ¿Cómo vamos a entender qué significa que la mujer pueda profetizar en la iglesia en el 11 si no sabemos en aquellos tiempos que era el don de profecía? O sea, creo que con esto ya podemos entender por qué saltamos el 11, porque ellos no tenían que saltarlo. Es lo que antes se decía del comentario de Valdés, ¿no? Habría que estar allí para saber algunas cosas. Ellos no tenían que saltarlo. Cuando ellos les decía Pablo que una mujer podía orar y profetizar, que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, ellos sabían de qué estaba hablando. Pero nosotros, ¿cómo podemos saber hoy qué significaba profetizar entonces? Bueno, estos capítulos nos lo van a enseñar. Y además bien, ¿eh? Nos lo pueden enseñar bien. ¿Qué significaba entonces? Y nos van a enseñar si lo que significaba entonces se da hoy, o tenemos una regresión y ni siquiera se da hoy. Y si ni siquiera se da hoy, una regresión es volver atrás, ¿no? Es volver atrás. Por tanto, esta es una de las razones por qué lo hemos soltado. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, etc. Y no sigo porque aquí hay cosas importantes que no quiero que pasemos por encima de estos dones que faltan, y además muy importantes en los días de hoy, como el tiempo ya se agota porque tenemos una duración, ¿no?, de la grabación de la cinta. Entonces lo vamos a dejar aquí. Claro, yo sé que no va a haber las posibilidades que luego tengamos en el coloquio, porque estamos empezando los temas, ¿no? Pero en fin, si algo sale, pues lo hacemos, ¿no?, como lo hemos hecho. Pero lo dejamos aquí en esta noche, porque si no, estropeamos algunas cosas aquí serias que no quiero yo pasar.